Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 25 minutos y medio, 20 de diciembre. Arrancamos aquí la edición de hoy viernes, día de competición, por cierto, de nuestros deportes en la tarde de COPE. Dos formatos, ya sabes, hasta las 3 y media de la tarde en el 104.5. Ahí podrás seguir escuchando después todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Y hasta las 4 en punto en el 101.2, COPE más COPE Iscar. Y en el 105.6, COPE más en COPE Medina. Leire Chorro está en la realización. Hace frío, abrígate, escucha la radio, disfruta de estas prenavidades.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Durante este mes de diciembre en Raimundo Motor liquidamos nuestro stock. Ven y aprovechate de hasta 3.000 euros de descuento y condiciones de financiación especiales. Solo en Raimundo Motor, Camino del Cementerio, número 8 y 10B y en raimundomotor.com.
Vive una Navidad de 10 en Valladolid. Disfruta con la decoración de la Plaza de los Deseos en Fuente Dorada y el majestuoso Árbol de los Deseos en la Plaza Mayor de Valladolid. Además, al comprar con tarjetas de Caja Rural de Zamora en comercios asociados, obtendrás un 10% de descuento en todas tus compras. Caja Rural de Zamora, gente como tú.
Por la C, sinónimo de garantía y seguridad.
Dux Automoción.
Por la S, vehículos que marcan la diferencia.
Dux Automoción.
Por la D, no es un sueño, es realidad.
Dux Automoción.
Si quieres un coche, puedes ir a un concurso de la tele o mejor aún, acercarte por Dux Automoción. Carretera de León, kilómetro 195. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra mejor garantía.
Cerramos el calendario de 2024 para muchos de los equipos de Valladolid. En este caso, hoy mismo lo cierra el Real Valladolid, que se mide en la jornada número 18 de la Liga de Primera División en Montilivi al Girona. El equipo gerundés está bastante mejor colocado ahora mismo en la clasificación que el conjunto, ahora hay que decir ya, de Diego Coca, que va a debutar hoy como primer responsable del banquillo del Real Valladolid en un campo que históricamente no se le ha dado bien al equipo vallisoletano y donde hoy se enfrenta a un conjunto que está pues exactamente 10 puntos por encima de él. El Girona es décimo con 22, el Real Valladolid es penúltimo con 12 puntos. Esos son los guarismos que ahora mismo tienen tanto unos como otros. El equipo vallisoletano viaja por primera vez con convocatoria conocida. Ya es una de las máximas que va a imponer Diego Coca como nuevo técnico del Real Valladolid. Todos los profesionales disponibles, es decir, Sila, La Tasa y Quique, no están, uno por lesión, dos por sanción, están en la lista, salvo Robert Kennedy. Es el único que se queda fuera de la citación, que viajó ayer directamente ya a las tierras de la Costa Brava. En todo caso, hay cuatro canteranos que van a completar esa lista de convocados de cara al partido de esta noche, que empieza a las 9, que arbitra González Fuertes, cuarta vez en 18 jornadas que González Fuertes va a arbitrar al Real Valladolid. Te lo vamos a contar todo a partir de las 8 y media en el 101.2, en el 105.6, en nuestra web y en todas las aplicaciones móviles en las que quieras escucharnos. También este fin de semana hay otro partido, mañana a las 7, muy interesante, el del Real Valladolid de fútbol en zona de descenso contra el Estudiantes, uno de los equipos obligados por presupuesto y por historia a buscar el ascenso a la máxima categoría. Esta mañana ha estado bastante autocrítico consigo mismo y con la plantilla Lolo Encinas. También habrá balonmano, tanto de chicos como de chicas, y se juegan las semifinales de la Copa del Rey de Rugby, que nadie se lo olvide, que el conjunto de El Salvador viaja hasta Barcelona, mientras que los chicos del Quesos juegan el domingo por la mañana también en la cancha de Alcobendas. Todo ello te lo contamos aquí hasta las 4 en punto de la tarde en el 101.2 y en el 105.6.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
tu servicio oficial Peugeot en Valladolid.
Y si en la cadena COPE, en Deportes COPE, suena esta música, solo puede querer decir una cosa, que al otro lado del hilo telefónico está en la última previa del año 2024 y desde el Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña, número 41, Pedro del Barrio. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes Juan Carlos, ¿cómo estás? No pues, se puede decir nada, aquí se sabe todo, ¿eh?
Absolutamente nada, la canción para ti será la canción de 2023, porque esta canción ya tiene unos meses, ¿eh?
Sí.
Ya tiene más de un año.
Sí, estábamos en segunda y nos trajo buena suerte, muchos partidos.
Sí, bueno, pues vamos a ver si hoy conseguimos también. Fíjate, pues acabas de dar una pista para los supersticiosos. Quizás si hoy sacamos un buen resultado en Girona, vamos a tener que abrir todas las previas con Sebastián Yatra. Oye, que estrenamos entrenador, no perdemos las buenas costumbres de tirar de nuestros clásicos, de nuestros entrenadores de cabecera, y por eso estamos consultándote. Primera reflexión, Pedro. Y yo creo que la sinceridad lo avala. El técnico dijo ayer Diego Coca, que es imposible con cuatro entrenamientos poder ver ya hoy lo que él quiere que veamos, lo que él quiere que el equipo desarrolle. Hay que darle la razón, ¿no? No queda otra.
Sí. O sea, ya yo por experiencia te digo que incluso más tiempo. O sea, tardas tres jornadas, tres semanas, sobre todo una vez que compites, ¿no? Ya compitiendo en tres, cuatro jornadas, al final empiezas a ver un poco realmente tu trabajo, ¿no? Y el perfil de equipo que tú estás diseñando. Antes, intenta sacar resultados como sea, porque es lo que intentamos todos cuando entramos en un equipo en estas circunstancias parecidas, pero hasta que no pasan tres, cuatro semanas de competición, la verdad es que es complicado ya ver lo que tú quieres.
Sí que hemos detectado un entrenador mucho menos temperamental que las primeras semanas de Pezzolano en Valladolid. Diego Coca ha asumido la tibieza como volumen de su comunicación y no parece que sea un entrenador demasiado vehemente, ¿no? A mí, al menos, de cara a la prensa no me ha transmitido eso. Luego, en el vestuario o en el banquillo puede ser otra cosa. Pero, de momento, podríamos decir que es una persona de perfil moderado en cuanto al mensaje.
Sí, bueno, sí. Al final yo creo que lo que él transmite en una rueda de prensa va mucho con el tipo de liderazgo que quieres implementar en tu equipo. Lo que sí te digo es que la vehemencia no es mala en los entrenamientos y la vehemencia no es mala en el vestuario. Otra cosa es que sepas administrarla y sepas elevar el tono hasta el punto justo donde el jugador sigue escuchando y no desconecta.
Incidió mucho en la búsqueda del equilibrio y para argumentarlo, para explicar su postura o su punto de vista, habló de que aquí defienden todos y atacan todos. No puede haber un bloque defensivo y no puede haber un bloque ofensivo específicos y que no generen algo colectivo. Quizá por ahí se le estaba escapando últimamente el proyecto a Pezzolano, ¿no? Había, como siempre hemos dicho nosotros, seis que defienden y cuatro que atacan. Era lo que estábamos viendo.
Sí, y veíamos en algunos jugadores que parecía que estaban exentos de la fase defensiva, ¿no? Y a los entrenadores, a todos, lógicamente nos gusta que todos ataquen y todos defiendan, ¿no? Y eso va mucho con la capacidad que tenga el míster a la hora de convencer a los jugadores y que se convierta esto en un equipo equilibrado, ¿no? Que sea igual de intenso atacando que defendiendo. Se consigue, porque se consigue si se maneja bien desde el vestuario y el míster utiliza ahí sus herramientas de forma adecuada, pues puedes hacer un equipo complicado, que es a lo que tenemos que aspirar, o sea, volver a ser un equipo difícil, complicado, en el que diga, te toca con el Real Valladolid esta jornada, y te diga, jo, vaya el rollo de partido, vaya el hueso que nos ha tocado solo por cómo lo viven, cómo disputan un partido, y eso es a lo que tenemos que volver, porque sabemos que en calidad otros equipos no superan, pero en el campo, una vez que estás con actitud adecuada, hay que jugar el partido.
Y estamos en el caso del escenario que se nos plantea esta noche. Un equipo ya muy conjuntado, que sí es verdad que ha perdido elementos diferenciales con respecto a la pasada campaña, y es lo que tiene estar vinculado a un equipo de primera línea europea, que una vez que los jugadores que ellos quieren promocionar lo hacen, te los quitan, pero no podemos decir ahora mismo que Michel en el Girona ni que tenga una mala plantilla, porque no la tiene, ni que tenga jugadores muy experimentados, pero sobre todo, si algo tiene Mitchell en el equipo, es un bloque, ¿no? Y como tal funcionan.
Sí, sí, sí. Aparte que yo he tenido la suerte de, bueno, pues en la última renovación de la licencia UEFA Pro, de tener que escuchar una clase suya, ¿no? Una masterclass, y la verdad que es un entrenador que merece la pena escucharle. Y yo creo que quizás la pega que tenga este año Mitchell es que quiere seguir jugando muy parecido al año pasado, porque le dio muy buenos resultados, pero tiene que ajustar cosas, porque no tienen los mismos jugadores. Desde luego no está Dubik, que era un jugador que yo conocía de la liga ucraniana, porque traspasó desde el Dnipro. Y claro, es que será un jugador muy, muy diferencial. Entonces, bueno, él está intentando jugar muy parecido al año pasado, pero si da con la tecla de ajustar un par de cosas más, quizás volvamos a ver a un Girona igual de competitivo y de resolutivo que el año pasado. Entonces, siempre va a ser un rival complicado, muy trabajado, se conocen muy bien muchos automatismos, y bueno, que quizás a lo mejor todavía tiene que ajustar a la hora de finalizar jugadas, que es lo que le está costando y lo que le está provocando pérdidas, que le está provocando transiciones ofensivas del contrario, que le está haciendo mucho daño.
Pero, sí, entonces, pero bueno, mira que es difícil meterle un gol al Girona, ¿eh?
Sí, 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 es difícil, pero está metiéndole goles, ¿eh?
Sí, sí, pero hay que currárselos mucho, Pedro.
Claro, claro. Hombre, nosotros lo que tenemos que hacer, lo tenemos muy claro, es de que vamos a tener poco el balón, ¿vale? Ojalá le tengamos mucho, pero seguramente le tengamos poco. Entonces, eso no nos tiene que crear ningún trauma. Lo que sí que tenemos que tener muy claro es que cuando la tengamos, tenemos que hacer daño. Entonces, para eso tenemos que tener jugadores que tengan la capacidad de arrancar y finalizar transiciones. Yo creo que si entran, como aparece en muchos medios de comunicación escrito, que entra Mario Martín, me parece bien con la pareja de Juric, y luego la incorporación de nuevo de Iván Sánchez, que parece que sí va a ser el segundo delantero en esa posición de entre líneas de media punta, pues yo creo que es lo ideal, junto con Raúl Moro, ¿no? Para intentar enganchar esos pases iniciales después del robo para llegar arriba con ventaja e intentar finalizar dentro del área, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que Valladolid, mentalizándose ya de que va a tener poco el balón, pero que tenemos opciones de llegar a su área, pues podemos plantear un partido complicado al Girona, ¿eh?
Llegas de nuevas, te encuentras con una plantilla a la que prácticamente no conoces más que de algún vídeo de un partido desde el palco. Tienes dos sancionados para este encuentro, tienes un jugador lesionado, jugadores que generan dudas, otros que están pensando en el mercado de invierno. ¿Qué haces? Lo lógico es ir a lo fácil, ¿no? El 4-4-2, que como decían los entrenadores, es el sistema en el que todo el mundo, tanto el jugador como el entrenador, se encuentra cómodo.
Sí, lo hablábamos la semana pasada, en la previa, y al final yo creo que salió bien. El equipo se encontró cómodo, el equipo encontraba muy rápido las ayudas cuando teníamos el balón, sabían en qué zona meterse, ya no recibían tanto al pie y atacaban zonas para poder recibir y generar problemas al rival, y luego defensivamente son mucho más fáciles las ayudas, están todas mucho más proporcionadas a nivel de posicionamiento y el jugador las entiende mucho mejor, ¿no? Que luego no quita, como dije el otro día, de que vayas matizando cosas respecto a este sistema, porque es un sistema muy, muy, muy rico en matices para poder hacer daño a cualquier tipo de dibujo del rival. Entonces yo creo que para empezar, yo creo que si mantiene lo que implementó el otro día Álvaro Rubio, yo creo que es un acierto. Y vamos a ver qué matices le va dando este míster respecto a cada encuentro, claro.
Naturalmente, muy importante, pero muy importante el saber que el míster lo que busca es un rendimiento de bloque, ¿no? Es decir, que hoy la anarquía no puede estar en el campo, porque supongo que todos tendrán la cabeza limpia, que todos partirán de cero o se considerarán que parten de cero. ¿O eso es un mito, es una leyenda urbana y hay jugadores que saben que a lo mejor van a tener que trabajar un poquito más que otros?
No, yo creo que poco a poco los jugadores van viendo y saben cuando un jugador ha hecho un buen partido, saben que a ellos les va a costar entrar. Lo que no sabíamos antes, y ya ha pasado esto varios años, es que estabas en el banquillo, veías que un jugador no hacía un buen partido y que tuvo la siguiente no entrabas, o entrabas 20 minutos, lo hacías muy bien, pero desaparecías otra vez en la siguiente alineación, y al revés, y llegar a hacer un buen partido, desaparecer y al banquillo. Entonces yo creo que si eso desaparece, ya vuelve sentido común. El jugador sabe, entiende su rol y empieza a entender que cuando el rival dentro del vestuario, entre comillas, empieza a flojear y yo tengo la oportunidad de jugar y el míster así lo hace, pues bueno, eso te va enriqueciendo el vestuario. Te da nivel de liderazgo, pero a su vez el vestuario se siente implicado porque sabe que la cosa va con la justicia, que cuando alguien no está bien, por mucho nombre que tenga, resulta que llega otro, lo ha hecho bien y lo ha metido. O sea, eso tiene que ser decisiones que te van dando ese poder en el vestuario como entrenador, ese poder, entre comillas, de que la gente al final te crea, ¿no? Entonces, vamos a dejar trabajar al míster. Yo creo que los jugadores saben muy bien que ahora tienen una oportunidad nueva, que empiezan de cero en muchos de los casos, y vamos a ver cómo va reaccionando el míster a la hora de dar esos premios a los jugadores para que se mantenga el vestuario unido.
Pues lo veremos a partir de las 9 de la noche, 8:30 en la sintonía de COPE Más. Dices que Iván Sánchez con Marcos André arriba. ¿No me compras la teoría de Moro, Iván Sánchez en las bandas, Arnu con Marcos André? ¿Esa no la ves?
No la veo, pero bueno, no.
Porque Arnu sabe llegar de atrás, ¿eh?
Sí, bueno, pero también ten en cuenta que una vez que uno de los dos no esté y necesitemos a los dos en el campo, por lo que sea, porque a lo mejor el resultado no es tan favorable, ya no tienes a nadie más en el vestuario. Si tienes que quitar a uno de los dos por lesión, por ejemplo, ya el dibujo no le puedes mantener y a lo mejor os interesa mantenerle o cambiar a dos delanteros. Yo creo, por eso te digo que de inicio quizás el míster interprete el 4-4-2, pero con esa variante defensiva que se dice en táctica, del delantero, que sería Iván Sánchez, que retrasaría un poquito su posición respecto a Marcos André para estar jugando entre líneas con entre él y los dos medios centros, que serán Juric, imagino, y Mario Martín.
Supongo que sí. Pues a partir de las 8 salimos de dudas, a las 8:30 te lo contamos, a las 9 lo vemos reflejado en el terreno de juego y tú puedes seguirlo desde el Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña, número 41, donde imagino que ya tendréis... No sé si tendréis la agenda llena de copitas de Navidad, imagino que sí, ¿no?
Hombre, por supuesto, claro.
O sea, no vamos a faltar ninguno, no todos vamos a pasar por allí.
Sí, señor.
Pedro, un abrazo muy fuerte, un beso en casa y pasa felices fiestas.
Vale, muy bien, campeón. Hasta luego.
Eso en cuanto al global del partido de hoy. Es el único partido adelantado de la jornada número 18 de la Liga de Fútbol de Primera División. Pita González Fuertes. Es la cuarta vez en la que González Fuertes pita al Real Valladolid en 18 jornadas. El porcentaje es alto. Es alto. De momento, una victoria, 1-0 ante el Español en el partido inaugural de la temporada, y dos derrotas, 1-2 en casa ante el Rayo y 2-0 ante el Getafe. En la Sala Bor va a estar Pizarro Gómez. Toda la suerte del mundo y que les salga el mejor partido posible tanto al árbitro de campo como al árbitro que está en la Sala Bor. Jornada número 18, 9 de la noche. Hoy es el Girona-Real Valladolid. A partir de mañana no hay jornada de lunes, el día 23 no hay fútbol y cabe, digamos que, el consuelo de que los jugadores de Girona y de Valladolid van a ser los primeros en disfrutar de las vacaciones. Van a tener 48 horas más, por ejemplo, que los del Betis Rayo Vallecano, que juegan el domingo a las 9 también de la noche. No sé si volverán 48 horas antes que los jugadores sevillanos y vallecanos. Pero hoy, 9 de la noche, Girona-Real Valladolid. A las 2 de la tarde, mañana sábado, Getafe-Real Club Deportivo Mallorca. 4:15, Celta-Real Sociedad. 6:30, Osasuna-Athletic Club. Y a las 9 de la noche, Fútbol Club Barcelona-Atlético de Madrid. Para el domingo, dobla el horario de las 6:30, pero arranca a las 2 con el Valencia-Alavés. 4:15, Real Madrid-Sevilla. 6:30, dos partidos, Leganés-Villarreal y Las Palmas-Español. Y a las 9 de la noche finaliza esta jornada número 18, la última de 2024, con el partido entre el Betis y el Rayo Vallecano, que, como te decíamos, es el último que va a cerrar el año natural en el fútbol español. En cuanto a qué jugadores viajan, pues todos, perdón, los que están disponibles en la primera plantilla, salvo Kennedy, y salvo naturalmente sancionados y lesionados, Kennedy no está en esta convocatoria, formada por André Ferreira, Hein, los dos porteros, Luis Pérez, David Torres, Víctor Meseguer, Javi Sánchez, Zenk, Marcos André, Iván Sánchez, Raúl Moro, Mario Martín, Eray Sommer, De La Hoz, Machís, Amat, Yurik, Amalá y Lucas Rosa. Vuelve a Malá después de las dos semanas de convalecencia y vamos a ver en qué estado se encuentra también Luis Pérez, que sufría un esguince de tobillo leve, suponemos, a principios de la semana. Refuerzan, bueno, y Anuar, naturalmente, se nos olvida el más identificable. Completan cuatro jugadores del filial, Chucky, Arnu, Chasco y Yuma, la convocatoria oficial del Real Valladolid, que precisamente va a ver cómo debuta Diego Coca. Y la primera medida fue informar de los jugadores lesionados. Además, informar de una forma aparentemente veraz, porque si Luis Pérez está en la lista de convocados, eso quiere decir que se ha recuperado de esa dolencia, o al menos así nos lo comunicaba ayer el técnico.
Sí, sí, ahí justamente el lunes vimos que Luis salió dolorido del tobillo, pudo entrenar pocos días, pero bueno, hoy entrenó normal, la verdad que nos dio esa tranquilidad. Ahora está terminando de hacerse recuperación, pero en definitiva, si Dios quiere y está bien, contaremos con él. Y bueno, y si no, es una problemática que también tenemos, que ya la conocemos. Si no estaría Luis, tenemos que prepararnos igual para ver qué hacemos.
Una de las alternativas ante la baja de dos nueves, como son La Tasa y Sila, es la incorporación de Arnu. Ayer no era seguro, por la mañana, que el jugador estuviera incluido en la convocatoria. Finalmente sí se hizo, y dijo esto del palentino.
Sí, sí, justamente el club estuvo muy atento porque tenía una situación en la selección, entonces pidieron para que se quede en la semana, y nosotros tuvimos la oportunidad de verlo y de llevarlo con nosotros, porque bueno, sí hay una oportunidad, y nosotros también nos gusta que gente de la cantera tenga esa oportunidad. Ojalá que le pueda tener algún rodaje este fin de semana.
Y también habló del rival, el Girona.
Sí, la verdad que un rival muy difícil, como digo, con mucho trabajo, con muchas variantes en su casa. Entonces, bueno, nosotros vamos a tratar de hacer lo mejor que podamos hacer en cuanto al orden, en cuanto a hacer un partido largo, ordenados, tratar de poder recuperar la pelota y atacar, de encontrarlos abiertos, porque ellos van a tener la posesión de la pelota, porque realmente es su fuerte, y nosotros sabemos que es su fuerte. No es que no lo vamos a tratar de impedir, sino que al contrario, vamos a tratar de ver en qué lugar de la cancha le podemos robar para poder atacar. Esa es un poco la idea y lo que trabajamos, y la verdad que los jugadores lo aceptaron y lo entendieron bien.
Es un extracto de la rueda de prensa previa al partido que ayer daba Diego Coca en las instalaciones del Real Valladolid. En las del Girona, por cierto, daba la rueda de prensa Michel. Ha decidido adaptarse a la política del club y ofreció de una forma cuasi íntegra la rueda de prensa en catalán. Solo una pregunta en castellano, ya sabes cuál es el procedimiento. Si me preguntan en castellano, contesto en castellano. Si me preguntan en catalán, contesto en catalán. Todas las preguntas durante más de 20 minutos fueron en catalán. Tan solo la última se la hicieron, pues porque sería algún representante de algún medio nacional, en castellano, y no tenía nada que ver con el partido. La pregunta que le habían hecho ayer a Michel, el técnico del Girona Club de Fútbol. Esto en cuanto al fútbol. En cuanto al baloncesto, Real Valladolid Estudiantes, mañana a las 7 de la tarde en el pabellón Polideportivo Pisuerga. Recordemos que el Real Valladolid viene de encajar dos sonrojantes derrotas ante Burgos y ante Betis en las dos jornadas precedentes. No parece que el calendario esté siendo bonancible con el equipo vallisoletano, puesto que parece que Estudiantes no es ni mucho menos el rival idóneo para sacar adelante esta situación. Una situación en la que puede haber varios enfoques. Esta mañana Lolo Encinas ha demostrado que no está cómodo, naturalmente, como debe ser con la situación, pero no se ha hablado prácticamente nada de baloncesto. Tampoco se ha preguntado demasiado por baloncesto, vamos a ser sinceros. Y hay tres perspectivas. de para enfocar el tema. Uno, la tiene la plantilla. Otra perspectiva la tiene el entrenador. Y naturalmente hay una tercera perspectiva, que es la que tiene el aficionado, el público. El mismo público al cual se le han pedido 12 euros para ir el lunes al baloncesto a un partido de Copa en mitad de la peor racha de la corta historia de este equipo en la Liga Oro o en la Primera FEB. El público, ¿cómo lo puede estar viendo? ¿Qué espera del público? Un público que se impacientó ante Burgos y que tiene todo el derecho del mundo a impacientarse ante Estudiantes. No porque Estudiantes te supere, que te puede superar. Es más, lo lógico sería que te superase, sino porque tus jugadores en el segundo cuarto ya se dejen ir viéndose incapaces de alcanzar el nivel del equipo contrario. Bueno, pues Lolo Encinas esta mañana ha dicho que al público no se le puede ni reprochar ni pedir nada, porque no se le está dando nada tampoco desde la cancha.
Pero no puedo pedir nada al público porque no hemos dado nada. Yo no puedo venir a pedir al público nada. El público expresa porque quieren al equipo, quieren ver lo mejor para el equipo y lo expresa así. Cada uno hace lo mejor que cree para el grupo. La gente, el que piensa que pitando y eso, ¿yo qué le voy a decir? Si yo no he dado nada. No le hemos dado nada más que el día del Palencia en casa. Y era pretemporada, eso no vale. Me diga qué le he dado. Minutos. Pues entonces no puedo pedir nada. Callar, tragar, trabajar y seguir. Lo que luego llevamos cada uno por dentro. Pues sí, no te gusta, es duro, lo pasas jodido, pero como te puede pasar a ti si te vienen ahora y te empiezan a gritar un grupo, joder, qué mal lo haces, quita, pues tú dirás, coño, pues eso es lo que pasa, pero yo no puedo opinar al público. El público, yo lo dije en pretemporada, si les damos, nos darán, si no dais nada, nos van a dar nada.
Esa es la frase que posiblemente genere el titular de la comparecencia hoy de Lolo Encinas. Segunda perspectiva, hemos escuchado la que se supone se ve desde el público. Esta es la perspectiva del entrenador como figura, líder de un vestuario.
Creo que tiene capacidad el equipo es de pelear y de jugar mejor a baloncesto de lo que ha jugado en los últimos partidos. Sabemos los primeros, los que estamos ahí dentro, que lo hemos hecho mal. Todos, el entrenador, jugadores, no hemos hablado nosotros, nos hemos encerrado ahí. Y no, lo que dices tú, ¿no? La liga ha cambiado mucho. Yo cuando al principio la gente pretemporada se reía de que esto parecía una CB2, pues viendo cómo se está moviendo la gente y los fichajes que está viendo, pues igual está más cerca una CB2 que una de primera FEB esto. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es olvidarnos un poco de si es un duro equipo, ya sabemos lo que viene. Lo que quiero es que el equipo pelee y juega baloncesto y tenga esa tristeza a veces que parece que estamos tristes jugando en la pista, ¿sabes? Y es un poco lo que vamos a buscar.
Y por último, perspectiva del vestuario, perspectiva de los jugadores. ¿Qué buscan los jugadores o qué creen que está pasando los jugadores?
¿El jugador qué hace? El jugador quiere que tú le ayudes lo máximo posible y ya está. Y esta semana pues hacemos otras cosas y cambiamos, a ver si hacemos, como dice el compañero, un clic ahí y a ver si peleamos. El jugador tiene que pelear. Si es que aquí, yo lo he repetido 20 veces, creo que un día además me lo sacasteis de titular. A nada que demos aquí al pabellón, a la afición, al grupo, algo, ya no hablaba yo de resultado, hablaba de luchar, de pelear, de no parar. Pues eso lo intento transmitir. Luego, si no se ve, pues evidentemente es el entrenador el responsable de esto. Pero al grupo es lo que le estoy pidiendo. Ya ni siquiera hemos hablado del resultado, que tenemos que ganar, ¿eh? Pero sobre todo ya es de pelear, de lucha, de no dejarte ir en un momento. Bueno, que van a fallar, claro, que nos van a meter alguna bajo aro, claro, en 40 minutos, seguro, y que habrá un momento que cuando nos meta la primera nos pitarán, bien, pero seguir jugando. Dedicaos a lo vuestro, a lo nuestro, a lo que intentamos aquí el día a día. Y si son mucho mejores, pues ya les damos la mano, pero intentar el máximo esfuerzo, y vamos a ver un poco es lo que estoy intentando transmitir al grupo.
Y Estudiantes, mañana visita el pabellón Pisuerga, un Estudiantes ganable, porque es una gran plantilla, pero parece que no terminan todavía de dar con el clic. Está arriba en la clasificación, es un candidato serio, no solamente para el ascenso directo, sino también para jugar la final a 4, y este es el esbozo que hace Lolo Encinas del rival de mañana.
Bueno, este es un equipo hecho para ascender, es muy largo, tienen 12 tíos. Una clave Jason Granger, creo que está jugando a nivel top, además se ha visto él el líder del equipo y ha vuelto con una energía, unas ganas que pueden decir otros, bueno, esto ha bajado, a ver, este tío está jugando para llevar a los Estudiantes de vuelta. Y luego su físico de los 2-5 es muy grande. Kravic ha jugado en equipos top de competición europea y Barro lleva ya años en la liga, ¿no? Y luego al final pues tienes a Devin, que ya sabemos lo que hay aquí, ¿no? Era pues un jugador estrella en Valladolid. Francis y Andric, que son tres tiradores extraordinarios. Bueno, y luego lo completan todo, bien, pero es que digo, es que, ¿sabes qué pasa? Que yo entiendo y es que me preocupan mucho los míos. Toca ayudarles más a que estos tíos saquen la cabeza y peleen. Como quiero pelear yo, aunque la gente no le guste cómo Lolo Encinas entra en Valladolid y toda esta historia, yo peleo por cada día para intentar que el equipo, el club, vuelva a baloncesto, el que venga aquí. Que no lo han visto, tiene toda razón.
Más baloncesto, el partido mañana a las 7 de la tarde, el domingo por la mañana a las 12 en el Pilar Fernández Valderrama, vuelve Ponce a jugar como local ante un equipo que en esta ocasión le saca todavía 2 victorias en la clasificación. Y este fin de semana es uno de esos fines de semana en los que se suele llamar que hay, o se suele decir que hay super domingo en el mundo del rugby. En este caso, semifinales de la Copa del Rey, los dos equipos juegan a domicilio, los dos se desplazan, uno más kilómetros, el Chami, que se va hasta Barcelona para jugar en la Fusarda contra el Barça Rugby, y por otro lado el Quesos entre Pinares, que se va hasta Alcobendas para medirse al Silicius, que es como se llama comercialmente el equipo madrileño, en el campo de las Terrazas. El objetivo, lograr el triunfo, es a partido único y generar una final de claro tinte vallisoletano. Por ejemplo, es lo que busca el Chami en la cancha del Barça, así lo ve su técnico Álvaro Gorostiza.
Un equipo que viene jugando muy, muy bien en casa, que demuestra que el jugar en casa es una fortaleza para ellos. Un equipo que está aprovechando muy bien las oportunidades en cuanto tiene oportunidad de meter ensayo, de oportunidad de ruptura, rompen muy bien las defensas contrarias y lo llevan demostrando desde el principio de temporada. Y nosotros llegamos a este partido, bueno, pues muy bien, creo que el equipo en crecimiento, sin apenas lesiones, así que eso es muy positivo. El equipo se ha mostrado toda la semana con muchas ganas de competir y demostrando que están preparando unas semifinales, así que con muchas ganas de que llegue el domingo y hacerlo lo mejor posible para llevarnos la victoria y poder entrar en una final.
En una final que le daría al rugby de Valladolid su segundo título ya esta temporada. Y hablando de rugby, Zorrilla no va a ser el escenario finalmente del partido entre España y Países Bajos el próximo mes de febrero, puesto que después del partido contra Fiji, el informe técnico del equipo de mantenimiento del Real Valladolid fue desfavorable, fue negativo. Por ello, el ayuntamiento, ahora mismo que se ve atado de pies y manos porque la decisión la tiene que tomar el Real Valladolid, que ha conversado con la federación, ha decidido pues quitarse de en medio. Así lo ha declarado esta misma mañana el alcalde.
A la Federación Española de Rugby y a quien le habla, nos gustaría que se celebrara en el Estadio Zorrilla. Hemos hablado mucho, largo y tendido en todo este tiempo. ¿Y qué ocurre? ¿Y qué acontece? Que hay un informe técnico que dice que no es razonable celebrar el partido en el mes de febrero por las circunstancias técnicas del césped. Claro, alguno puede pensar que quien habla puede imponer una decisión en el sentido de hágase el partido, porque eso viene muy bien a la ciudad de Valladolid. Claro que viene bien a la ciudad de Valladolid, pero quien habla no puede apartarse de un informe técnico. Y entonces, ¿qué ha acontecido? Que han hablado desde la federación y el propio club, y bueno, pues parece ser que la decisión adoptada y acordada es no celebrar el partido por esas circunstancias técnicas del césped.
Y ayer se presentó la Vuelta a España, etapa número 18, 11 de septiembre, mismo recorrido de la otra contrarreloj, la de 2023, 4 en punto de la tarde.